lunes a viernes.
De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Este tema en Gente de a Pie, y quién lujo, quién lo va a presentar. Señora, compañera, amiga, Teresa Parodi, ayúdanos a presentar este tema, por favor.
Bueno, cómo no. Se llama Música Agua, es la conjunción obvia de dos palabras. Creo que la música, que el agua tiene música en mi tierra, en todas partes, y la música de mi tierra tiene agua. Tiene el sonido del agua. Por eso le puse ese nombre, y además está en mi último disco, que se llama Después de Todo. Ajá. Que fue un disco grabado, creado, pensado, compuesto en pandemia, en el aislamiento. En el momento de mayor aislamiento, el refugio para mí fue la composición, justamente en la búsqueda de ese sol que acá en Buenos Aires lo podía ver por la ventana en mi departamento en pleno centro, y que en la música de mi tierra, en las formas, distintas formas musicales que tiene, no solamente el chamamé, sino otras, como la giodoble, como la canción correntina, está ese sol siempre, ¿no? Entonces fue un gran refugio para mí, y lo compuse y lo grabé para ese disco, en un momento que bajó un poquito el aislamiento.
Ajá.
Y pudimos hacer el disco prácticamente en vivo, Mario. Uh-huh. Los músicos todos habiendo ensayado, estudiado y demás, entramos al estudio y grabamos todas las canciones con aislamiento, con todo adentro, los protocolos y todo, pero lo pudimos hacer ahí. Y después volvió a cerrarse, pero el disco ya estaba en camino y armándose.
El disco se llama Después de Todo.
El disco se llama Después de Todo.
¿Por qué?
Por eso, porque el pensando cómo sería el después de todo eso que nos estaba pasando, ¿no? La primera canción de ese disco se llama Distinto, y es ese sentimiento extraño que teníamos todos por lo distinto que era todo a nuestro alrededor, en nosotros mismos, en nuestra forma de comunicarnos, las cosas que tuvimos que aprender, la forma que tuvimos que desarrollar la creatividad, el ingenio, para tratar de sobrevivir el aislamiento, que fue muy fuerte, y porque había mucho miedo con una enfermedad desconocida que asolaba al mundo. Entonces, esa canción, por ejemplo, que es la primera que está en ese disco, la quiero mucho, porque es una canción circular.
Ajá.
Se da vuelta en sí misma. Porque yo, en el departamento, para no estar sentada todo el día, me había inventado un circuito, tengo un departamento largo.
Ajá.
Y caminaba así, en círculo, por ese departamento, haciendo gimnasia muchas horas.
Ajá.
Entonces, mientras tanto, iba como escuchando música, y de golpe apareciendo mi propia música en mí, y entonces me grababa cosas por las tardes que yo misma componía, y después luego caminando iba escuchando y decidiendo, y así compuse el disco. en ese círculo, en esa vuelta permanente, sintiendo qué distinto que todo esto, qué locura.
¿Y vos qué hacías? ¿Escuchabas música con auriculares?
Sí, con auriculares.
Ajá. Y caminaba por la casa.
Por la casa. Como una loca. Si vos veías de arriba, si vos veías de arriba, ese debía ser una cosa de loco. Pero bueno, claro. Así es que compuse todo ese disco. Y ese tema que se llama Distinto justamente tiene abajo una forma de acompañamiento que indica ese círculo, ¿no? Uh-huh. Y ese círculo que finalmente es el infinito, ¿no? Uh-huh. Y que es esa búsqueda que también uno hizo hacia uno mismo, ¿no? En esos días y las miles de preguntas que no sé si vamos a responder alguna vez, ¿no? Que nos hicimos, pero y en realidad desde el punto de vista del creador, el creador no está para responder, sino para preguntar. Entonces, bueno, las mismas preguntas que me hacía yo me hago en las canciones.
Y pregunta de profano e ignorante, pero digo, y vos decís, escuchaba y componía, ¿qué tenías? ¿Un pianito, un teclado? ¿Componías, escribías las partituras?
Mi guitarra. Yo me grababa por las tardes, porque a la mañana siguiente era la caminata, entonces yo me... programada, no te creas, un horario determinado. Claro. Bueno, entonces yo me escribía las canciones, las grababa en mi teléfono. Ajá. Los grabadores de los teléfonos, por suerte, hoy son maravillosos, tienen una gran fidelidad. Y entonces luego, con el auricular, me iba escuchando a mí misma y corrigiéndome sola con la cabeza, no lo voy a cambiar acá, no sé qué. Y entonces iba todo el material ese nuevo que estaba apareciendo, como una necesidad expresiva, muy fuerte, muy poderosa. Aparecieron muchos recuerdos de mi infancia, aparecieron cosas muy hermosas, que las quise rescatar en canciones, que me hacía bien que estén en las canciones, que me parecía que es una memoria que siempre tiene que estar. Y bueno, y así compuse el disco y así, no sé cómo explicarte, sentí que era un tiempo útil, fértil, que hice muchas cosas. Compuse eso, compuse todo un trabajo con Juan Falú, Liliana Herrero y Horacio González.
Claro.
Que se llama Mojones, que se llama Mojones.
Se llama.
Compuse para musicalicé algunos poemas de Laura de Betash para un trabajo que hacía mi hija Verónica, que se dedica a las infancias, con la poesía de Laura de Betash, que es una gran poeta infantil y juvenil, de poesía, pero muy leída por las jóvenes y por los niños, con una larga trayectoria, una bella poesía. También musicalicé eso y también puse... escribí un montón de textos para una obra que se llama La Suite del Agua. Entonces, no sé, la verdad es que fue muy productivo, quizás por esa necesidad de buscarse a uno mismo y de encontrar que ese tiempo fuera útil, que ese tiempo en el que estábamos realmente aislados tuviera de todas maneras como una actividad y una comunicación también al mismo tiempo. Y ese después de todo era qué iba a pasar, ¿no? ¿Cómo vamos a comunicarnos luego? ¿Cómo habremos salido de esta hecatombe, de esta movida tan grande? ¿Cómo seremos? Esas miles de preguntas, ¿no? Que creo que todavía no podemos responder.
Después, en un ratito, te voy a preguntar de Mojones, sobre esos encuentros que tuviste. Materialmente ahí te juntabas.
Con Liliana y Juan y Horacio.
Y Horacio González, te vamos a preguntar. Pero vamos a seguir un poquito más con esto. Cuando empezaste a pensar y a componer después de todo, ¿te salieron primero chamamés? ¿Te salió cualquier cosa? ¿Mezclaste todo? ¿Cómo te fue fluyendo eso?
En general me salió música de mi tierra, te diría que en un porcentaje muy alto. Ajá. O sea, chamamé, canción correntina, pero también me salieron otras cosas. Ajá. Como me pasa siempre, yo soy una compositora que compongo música popular, no es que me dedique exclusivamente al género de mi región cultural. Uh-huh. He indagado en todas las formas de composición, pero quizás el mayor porcentaje de mi trabajo esté centrado en la música litoral por una cuestión, porque es la marca en el orillo, porque no lo puedo evitar, tampoco quiero evitarlo, ¿no?
Claro.
Pues me aparece solo, nace, ya está, pongo el acorde y ya aparece una uh-huh. melodía que va a estar emparentada con un ritmo que va a estar emparentado casi siempre con la música de mi tierra, no hay duda, porque creo que ese extrañamiento que todavía siento, hace 40 años que me fui de Corrientes.
Wow.
Pero tengo la sensación, Mario, de que nunca cerré del todo la valija.
Uh-huh.
La valija está ahí abierta, esperándome de algún modo. Esa sensación de no ser tan de aquí y que ese ser de allá, de un allá que tampoco está en ninguna parte ya, obvio, con los años transcurridos, pero sí está en mi música.
Uh-huh.
Entonces, como que yo viajo con ese lugar a donde quiera que vaya, por eso también está mucho en mi música.
Vamos a escuchar un tema y seguimos conversando con Teresa Parodi. ¿Vale?
No. Vale, vale.
Vale. Vamos a decir, claro que sí, porque Teresa Parodi vuelve al Torcuato Tasso el viernes 5 y el viernes 12 de agosto.
Exactamente.
Dos encuentros, Torcuato Tasso, lo sabemos, Defensa 1575. Habrá estos temas. Y volvés con nietos.
Sí, porque, por suerte.
Un nietaje grande.
Sí, vos sabés que yo soy la primera en mi familia, de ambos lados,
uh-huh,
música. Ajá. Mis padres eran profesores, mi familia estaba de profesores, médicos, ingenieros, cualquier cosa, abogados, menos músicos. Tenía un bisabuelo de un lado y del otro, uno concertista de piano, otro de guitarra, pero yo no los conocí. Y yo fui como la primera música. Empecé a pedir guitarra, empecé a sentirme música, querer expresarme a través de la música. Y bueno, y ahora tengo un familión, porque tengo 5 hijos, de los cuales todos casi son músicos. Ajá. Y mis nietos, que tengo 13, 7 son músicos. Entonces, y tocan, ya son, yo fui abuela medio joven, a los 40 años. Yo tengo nietos grandes, tengo un nieto de 33 años.
¡Opa!
Entonces, y una nieta de 31, que bueno, y con ellos toco. Me doy el gusto de tocar, de compartir la música que amo tanto, sintiendo esa emoción de como de haber entregado, enseñado y dejado ahí un lenguaje que amo tanto y que va a continuar en ellos, ¿no? Es una sensación extraña, Mario, y tan linda que me doy cuenta cuando estoy cantando con ellos que estoy siempre sonriendo, me canso de eso. Me cansan los músculos de sonreír porque los miro y me pongo tan feliz. Así que pensé que estaba bueno en la intimidad del Torcuato, que es tan especial, y viste que está hermoso ahora, como fue refaccionado. Está muy lindo, está muy lindo. Y me gustaba esa intimidad que provoca la posibilidad de compartir la música cariñosamente al mismo tiempo entre nosotros y con las personas que estén ahí, ¿no?
¿Y los nietos y nietas tocan, cantan las dos cosas?
Tocan la mayoría.
Ajá.
Y cantan, canta una sobre todo, se llama Luciana, canta hermoso. Y los otros, y toca también ella, toca el piano, toca la guitarra, toca. Casi todos tocan varios instrumentos. Estudian, se dedicaron a la música. Uh-huh. Mis dos nietos mayores, que son Emilia y Ezequiel, que me acompañan en el Torcuato Tasso, conjuntamente con el gran Facundo Guevara en percusión, uh-huh. Emilia en piano y Ezequiel en guitarra de 7 cuerdas. Ellos dos, que son los mayores, son profesores de música, uh-huh. enseñan y al mismo tiempo tienen grupos ellos mismos, o sea, son profesionales, digamos. Hace mucho tiempo, y bueno, llegó el momento en que yo quiero disfrutar de eso, ¿no? De compartir con ellos.
Porque vos sos maestra también.
Yo fui maestra,
sí,
y abandoné la docencia, ejercer la docencia. Estudiaba para ser profesora de literatura, estudiaba en la Facultad de Humanidades en el Chaco. Filosofía y Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras, pero dejé en tercer año para ejercer el magisterio por una cuestión militante. Quería ser maestra donde hacía falta, entonces me fui al monte misionero, siempre en los extremos, digamos, nunca un término medio. Bueno, dejé todo y me fui, me vivía en la ciudad de Corrientes, bueno, me fui ahí al monte misionero. Fue una experiencia extraordinaria, única, increíble, que me cambió la vida y la canción para siempre. Y bueno, y entonces ya me fue después cada vez más difícil cuando la música se metía más en mis asuntos, digamos, y aparecía como una demanda de gente que empezaba a pedir para cantar y demás. Era incompatible con la docencia, la dedicación que uno tiene que darle a la docencia, que yo creo que es absoluta. Entonces finalmente tuve que elegir, y elegí la música. Siento que la música, ¿sabes, Mario? También es un modo de la docencia. Cuando vos contás, por ejemplo, en un país tan inmenso como el nuestro, contar desde un lugar, de una región cultural determinada, tan definida, con una personalidad tan fuerte y demás, y una costumbre, una manera de ser, cuando contás eso en las canciones, de algún modo también estás como haciendo como un poco de docencia, ¿no? Me parece. Siento eso.
Yo que cometo periodismo, estoy convencido que en el fondo hay una especie de género general. Esto es una guarrada, que aparte es insostenible, ¿no? Pero, ¿qué contar? ¿Qué es la crónica? En el fondo uno cuenta,
sí.
¿No? O sea, lo más lindo de la vida es contar.
Digo,
¿no? Es decir, yo cuando quiero hablar bien de mí como periodista, cosa que si no me esfuerzo yo, no se consigue nadie. Digo, soy cronista, ¿no? Porque lo fuerte es contar cantando, contar hablando, en fin, distintas formas de cantar. Vamos a seguir, estamos con Teresa Parodi y vamos a estar un ratazo más, y inclusive va a agarrar la viola acá mismo. Vamos a escuchar sus temas que están grabados y va a agarrar la viola acá, y hay un pedido del público que soy yo. Y todo esto va a haber una tanda brevísima. Ni se te ocurra irte, no se te va a ocurrir.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Hoy que la esperanza ha vuelto, te regalaré la flor que ha nacido esta mañana en mi balcón. Sin prisa salí a caminar, buscando tu abrazo y el sol que siempre ilumina el jardín donde es nuestro el amor, donde es nuestro el amor. El amor volverá, el amor volverá, el amor volverá.
Y este se llama
El amor volverá. Claramente.
Sí, no, no, está la perspicacia del intérprete.
Esa es la voz de Cecilia Todd. Ajá. Gran amiga. Ajá. Me grabó, fue una cosa, no, dice, te das cuenta lo que se puede, claro, ahora, ¿no? Ella me grabó desde Venezuela. Yo le mandé en la canción desde acá, ella la grabó en Venezuela, en los momentos que tenía internet y todo lo demás. Y porque está difícil esa situación allá,
claro.
Y me mandó y luego la mezclamos aquí. Y vos sabés que Cecilia viene ahora, yo la va a estar invitada al Tazo, yo también estoy invitada a algo que ella hace aquí, y yo le pedí que vaya el viernes 5 al Tazo para cantar juntas algunas canciones, entre otras seguramente esta que grabamos juntas.
Una de las cosas de nuevo.
Es una invitada sorpresa.
Es una invitada sorpresa, sí, estaba pensando.
Es la primera vez que lo cuento.
Estaba pensando en esto, y pensaba algo que siempre me gusta, y bueno, vos sabés que yo no soy un conocedor, no sé nada, pero algo que me gusta de intérpretes y cantautores y músicos y música es la alegría con que comparten el escenario.
Ah, sí, sí, es hermoso.
¿No? Qué lindo que es eso. ¿Cómo se transmite eso?
Sí, 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 sí. Yo creo que aprendimos todos cuando nos respetamos y nos admiramos que sumarse nos enriquece mutuamente siempre, ¿no? Yo aprendo, creo, de mis mayores, por supuesto, toda la vida, de los que tienen mi misma edad, son de mi generación, y también de las nuevas generaciones.
Claro.
¿Sabes cómo aprendo de las nuevas generaciones? Este encuentro con mis nietos, he cantado con gente mucho más joven que yo, con Ana Parada, por ejemplo, he grabado discos, compuesto con ella, hicimos canciones juntas. Esa mirada sorprendente, atrevida, que también tuve yo cuando fui joven, y esas puertitas que abren, que por ahí a mí hace mucho que ya no me ponía a abrir esas puertitas, y de golpe otra vez me incita ese intercambio a ir a abrir esas puertitas. Eso es hermoso, porque te permite seguir encontrando caminos, recrearte a vos mismo, no sé, por eso creo que está la alegría compartir, ¿no? Me parece que es además imprescindible compartir.
Vamos a seguir con Teresa Parodi. Ahora viene, ¿qué viene? Servicio informativo, ¿no? Claro que sí. Y vamos a seguir con ella hasta el fin del programa, hasta las 5 de la tarde, nada menos.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Nélida de Belgrano. Dice: querido Mario, en medio de las angustias propias y colectivas, el programa de hoy con Teresa es un bálsamo para el alma. Son necesarios Los abrazo, dice Nélida en nuestro WhatsApp.
Muy bien. Y yo ya cuando llegó Teresa antes de saludarla al aire, como corresponde, que yo en un pasillo charlando, le dije, días atrás la vi, tuve la suerte, la alegría de verla, y medio ahí empezamos a conspirar para que vinieras acá. Sí. La vimos en el Tazo, un espectáculo que daba Dolores Solá, y en un momento dado, vos estabas entre público, y en algún momento, al final, en el momento de los bices, apareciste y contaste una pequeña historia acerca de tu tema, esa musiquita. Ajá. Y luego lo cantaste, y yo, como, es decir, no puedo menos que pedirte que eso que disfrutamos en ese momento tantos y tanto disfrutamos, lo compartamos con la oyentada de todo el país.
Bueno, yo escribí esa canción hace unos cuantos años. Una vez tenía que hacer una nota en un canal de la villa de Mujica, 31 o 21, no sé cuál es, la que está ahí en Recoleta. Sí, siempre confundo el número. Y me vinieron a buscar a mi casa, y entonces luego empecé a caminar por las callecitas de la villa interna hacia el lugar donde estaba el estudio del canal de televisión. Y cuando íbamos caminando, de golpe empecé a escuchar chamamé en una de las casas, ¿no? Se escuchaba música, chicos, jugaban al fútbol, bueno, la vida activa de la villa, ¿no? Y de golpe empecé a escuchar un chamamé. Entonces yo paraba la oreja porque decía, en Buenos Aires, ¿no? Bueno, sé que hay muchos correntinos, muchos formoseños, mucha gente del interior. Y de golpe pasamos frente a la casita donde se estaba escuchando esa música, colgada de la ventana, un pequeño grabador, y allí evidentemente estaban pasando un cassette con chamamé. La puerta estaba abierta y una muchacha joven bailaba con los ojos cerrados frente al espejo, a un espejo que estaba ahí, un ropero, parecía un ropero, y yo me quedé mirándola porque era una imagen tan bella, como abrazada a un recuerdo, pensé yo, a su tierra, a una memoria, que había una cosa hermosa en ese gesto, en ese baile de los ojos cerrados. Y entonces el muchacho que me acompañaba me dice, vino del interior, y dice que vino de San Cosme, San Cosme es un pueblito chiquito, corriente, vino de San Cosme y dice que extraña mucho, por eso escucha chamamé, porque dice que hay una forma de conectarse con su tierra. Bueno, la verdad que me impactó tanto que entonces, cuando volví a casa, escribí esta canción. Para decir lo que esta música es para la gente de esa amplia región cultural del litoral argentino. Es como el alma de ese pueblo. Y cómo se aferran a esa música cuanto más lejos están. Como cualquiera, ¿no? Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata, esa musiquita. Esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, cómo te acompaña y te mece, cómo te acaricia, cómo te devuelve a la vida esa musiquita. Thank you. gira con su sombra bailando esa musiquita. Vuela estremecida su falda, vuela estremecida. Desde que recuerdo la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo ve la bailarina su rubor de niña, bailando su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía de esa musiquita del alma, esa musiquita. Y esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Cómo te acompaña este mes, cómo te acaricia, cómo te devuelve a la vida esa musiquita.
Maravilla, qué maravilla. Ahí, Juan Manuel Carr, que es futbolero, como uno ahí, los hinchas de fútbol, decimos, hay que cerrar la cancha e irse. Pero no lo vamos a hacer, vamos a seguir. Mariano Fassati quiere preguntarte algo, Teresa.
¿Seguís tocando el chelo?
¡Ay, qué lindo! Sí, toco el chelo, estudio, me cuesta mucho.
Pero empezaste hace poco.
Claro, en pandemia.
Sí, ¿viste cómo estaba? Por estudiar.
Cuando descansaba de la caminata, me a tocar el chelo. Y me tenía sentado un rato largo. No tengo, te voy a contar una anécdota que tiene que ver. Yo, Antonio Tarragorro tenía un guitarrista que durante una época, ¿no? Que bueno, que le costaba un poco la mano esta, la izquierda, sí, en la guitarra, que es la más compleja, ¿no? Entonces, Tarragó le decía, no, usted tiene que poner este acorde así, no sé qué. Entonces él le decía, yo lo tengo todo acá, y mostraba la cabeza, pero no tengo acá, y mostraba la mano. Bueno, yo el chelo lo tengo todo acá, lo tengo todo en el corazón, pero no lo tengo en la mano. Me falla la motricidad fina a esta altura de la vida. Me cuesta mucho sacarle un sonido que a mí me guste. Y yo soy muy exigente conmigo misma cuando estudio, cuando hago algo. Entonces me estoy dando cuenta que sufro un poco.
Es muy
difícil, me pongo a sufrir, ¿entendés? Yo digo, ¿pero qué estoy haciendo? Pero bueno, siempre fue la gran pasión de mi vida. Yo quise hacer eso. Yo quise ser chelista, directora de orquesta. Pero bueno, no pude porque no había cómo hacerlo allá. Y cuando quise estudiar dirección orquestal, me tenía que ir de corriente y mi padre no hubo caso, no transó.
Por suerte.
Bueno, madre. No, ahí es cuando uno, cuando uno escucha esto, también los caminos de la vida, ¿no? Que bueno, la docencia que ejercías con tanto sentido social. La cuestión, fuiste funcionaria. Eso, qué bueno, cuando uno sabe, qué bien, qué actitud tenaz, valiente, respetable y decente en un sentido muy amplio tuviste como funcionario, y vale la pena decirlo.
Muchas
ejemplar.
Gracias.
Y vale la pena decirlo. Vos sabés que yo lo digo,
no, yo sí.
Lo que pienso, no, pero qué bueno. Digo que a la vez, ¿no? Que bueno. Vuelvas a esto. Quiero que nos cuentes un poquito, pues, estos encuentros que tuviste respecto de Mojones, con Liliana Herrero, tan querida por nosotros, con el añorado Horacio González, con Juan Falú, decinos.
Bueno, mira, eso fue una idea. Liliana nos llama un día, a Juan y a mí, que somos muy amigos los tres, somos, casi tenemos la misma edad, yo soy un poquito más grande que ellos, yo soy del 47, soy del 30 de diciembre, o sea que cayéndome del año ya. Ellos son del 48, pero tenemos la misma edad, ¿no? Compartimos viviendo en provincia, ellos Juan en Tucumán, Liliana en Entre Ríos y yo en Corrientes, unas vidas como muy similares, ¿no? Y tomamos decisiones en los tiempos jóvenes muy similares y abrazamos las mismas banderas. Y evidentemente los caminos nuestros se tenían que encontrar. Bueno, entonces somos amigos hace muchos años. Y Liliana nos convocó a él y a mí porque tenía ganas de pensaba en grandes textos de la historia argentina que reflejan momentos que fueron mojones y que además fundamentalmente marcaron muy claramente un modo de pensar la patria, o la chica y la grande, y que nos formaron a nosotros ideológicamente, ¿no? Y entonces ella decía grandes textos como el de Scalabrini sobre el 17 de octubre. Ajá. Y entonces pensaba que eso podía disparar haciendo un hilo conductor, ¿no? Un trabajo conceptual en donde pudiéramos tocar esos distintos mojones, hablar de esos puntos importantes de la historia argentina y poder contar al mismo tiempo nuestro pensamiento, ¿no? El origen de nuestro pensamiento, nuestra toma de posición a lo largo de la vida, con música y poesía, ¿no? Bueno, entonces empezamos a trabajar eso, todavía era en pandemia, Horacio de hecho estaba vivo. Nos reuníamos en la casa de Liliana porque es muy amplio el límite de su casa, entonces nos sentábamos con barbijos, con la distancia, el alcohol, todas las cosas que hacíamos en esos días, ¿te acordás? Y se acuerdan, bueno, les digo a los tres. Y bueno, lo cierto es que empezábamos, bueno, a discutir, pensar, hablar. Entonces se fue definiendo, ¿no? No era que uno tenía que hacer la letra y el otro la música, pero se fue como definiendo naturalmente y terminé siendo yo la que hacía las letras de las canciones. Ajá. Y Juan las melodías. Y Horacio, que andaba dando vueltas por alrededor, pero era también un artífice importante, un interlocutor absolutamente necesario. Bien. Para nosotros tres, sobre todo cuando queríamos revisar nuestro propio pensamiento, reflexionar y demás, y sobre los hitos que estábamos eligiendo. Horacio se metía y se sentaba a hablar con nosotros y estábamos solas discutiendo. Fueron jornadas maravillosas que la verdad que debimos haber filmado, grabado, porque las cosas que pasaban ahí eran muy graciosas por momentos, discusiones ridículas, que después terminábamos riéndonos los cuatro como locos ahí sentados en ese living, ¿no? Riquísimas discusiones, ¿no? Por eso digo que habría que haberlas grabado. Y bueno, y así fue naciendo este trabajo que fue increíble, de una intensidad y una emoción muy grande. Y Horacio terminó escribiendo, por supuesto a pedido de nosotros, cada prólogo de cada mojón.
Ajá.
¿Entendés?
Sí, sí.
Los prólogos que anticipan el mojón, bueno, que van relatando el mojón, poniéndolo, ubicándolo en el plano histórico, están escritos por Horacio. Bueno. Después las letras y las músicas son mías y de Juan, y las cantamos los tres. Lana, Juan y yo.
Claro, y contanos así, esto está para escucharlo, para buscarlo y demás, pero contanos así al voleo algunos de los mojones.
Bueno, uno de los mojones es el 17 de octubre,
claro.
Que fue, yo tomé el texto de Scalabrini, tratando de salir de él y despegarme, ¿no? El sol caía a pique en la Plaza de Mayo, los hombres y mujeres de rostros atezados, ¿no? Ya empiezo a tomar de ahí, ¿no? Como para poder contar el texto de la canción. Uh-huh. Bueno, por ahí ahora un ratito, si me dejas, puedo buscarlo porque no me lo acuerdo de memoria, y te lo puedo leer a todo ese texto que tiene finalmente una música de Juan, y que en la obra Mojones canta Liliana Herrero sola ese tema. Uh-huh. Es como un aire de tango bellísimo que le hizo Juan. Y la verdad es que cada momento de los mojones fue de una gran intensidad. Otro fue de los pueblos originarios, que se llama El Canto Primero, por eso nombramos a todos los pueblos originarios que existieron y hablamos de cómo ellos se aferraron a su cultura desde el texto de esa canción. Y después, por ejemplo, hay un momento que es muy hermoso. Hay un momento que, porque justo en esos días, mira, Mario, todo lo que pasaba, ¿no? Murió Maradona.
Bien, digo.
Y nosotros veíamos los tres, los cuatro, al pueblo, reaccionando al unísono, con gestos idénticos, reacciones idénticas, llorar, reír, cantar, abrazarse, volver a llorar, enojarse, en manifestación pública, ¿no? Era tan conmovedor, tan impresionante ver al pueblo como un cuerpo, ¿no? Con un solo sentimiento. Y entonces inmediatamente pensamos en un mojón más, que era el mojón de la relación del pueblo con sus ídolos populares, uh-huh. con sus amores. Como Eva Perón, uh-huh. cuyo velorio entierro vimos el otro día en la televisión pública, en ese documental extraordinario que nos conmovió a todos y todas. Como Perón, como Néstor Kirchner, como tantos otros uh-huh. grandes amores del pueblo, ¿no? Indudablemente Maradona ha sido uno de ellos. Y Horacio decía en el texto, en forma más maravillosa, es ahí cuando el pueblo existe. Ajá. Es ahí, no está antes, sino ese sentimiento en el que funciona como si fuera uno solo, es cuando el pueblo existe. Eso es extraordinario. El texto de Horacio diciendo eso, la verdad que es extraordinario. Bueno, nosotros llegamos a la presentación de Mojones ya sin Horacio. Y fue tremendo para nosotros hacerlo. Lo hicimos en el CCK, hicimos varias funciones con muchísima conmoción y emoción conjunta. Horacio iba a estar en el escenario con nosotros, él iba a leer sus prólogos y nosotros íbamos a realizar la obra. Así que creo que fue un momento muy fuerte, muy intenso, de mucha revisión también para nosotros mismos, de nuestro propio pensamiento y reivindicación de esa mirada, desde donde miramos el mundo y la patria y nuestros sueños y nuestros ideales intactos y demás. Era muy emocionante todo lo que sentimos para hacer esta obra y después para llevarla a cabo sin él, que fue un momento muy duro, pero también muy rico, porque el público lo comprendió y era un abrazo permanente. Era una cosa, todas las funciones fueron de una intensidad. Vos sabés que la grabamos en vivo, vemos que hicimos ahora un trabajo de... tomamos de cada día las distintas versiones que nos parecieron las mejores. Y hemos armado, estamos por armar un disco donde está todo eso que pasó, porque además creo que es un testimonio de un momento muy tremendo también del país, históricamente hablando, digo, por la pandemia y todo lo que nos estaba sucediendo ya, ataque mansalva de la derecha, un montón. Y estos mojones, que era como replantarnos, ¿no?, en nuestro propio pensamiento, ¿no?, y reivindicar ese país que soñamos, al que pertenecemos y al que queremos seguir perteneciendo.
Vamos, nos van quedando unos pocos minutos, nos quedaríamos charlando, pero aparte nos quedaríamos haciendo aire, porque es grato que esto llegue a tantos, y te van a quedar nada menos que dos mangazos importantes, que son, uno es elegir un tema para ir saliendo, el que vos quieras. Ahí te trajeron, si querés, la letra o el texto que vos dijiste, no sé si preferís eso o preferís otra.
Lo que vos quieras,
yo quiero pedirte dos cosas. Una, que digas hasta dónde llega la patria para vos, Teresa Parodi, en pocas palabras, en dos minutos o tres minutos, y después la seguimos. Esto abrimos para otra charla en un rato o en un tiempo.
Un tiempo.
Y dos, que elijas el tema para salir. Bueno. Y te agradecemos, no te haces una idea de lo que te agradecemos.
Un gusto para mí haber venido, Mario, te admiro mucho, te sigo siempre, te respeto enormemente, creo que sos periodista absolutamente necesario en esta hora más que nunca. Así que muchas gracias por todo. Qué difícil. Mi abuela, cuando yo era chica, te voy a decir lo que me decía mi abuela. Me hablaban de la patria, me hablaban de la patria en la escuela, y yo pensaba que una cosa era como una cosa que no podía entender. Chiquita yo, ¿no? Entonces fui y le pregunté a ella, que para mí era sabia. Y entonces ella me dijo, ¿viste tus juguetes? Sí. Tus hermanas, tus abuelas, tu mamá, tu patio, la casa, la vereda, tu escuela, la plaza, tus amigos, tus compañeras, tus compañeritos. Sí, le decía yo. Bueno, salí, vamos a mirar acá en el patio. ¿Ves el cielo acá? Sí, sí. Eso es la patria. Y yo, me pareció tan cerca la patria, era tanto para quererla. Yo se me iba y agarré todos mis muñequitos y les puse todo. Estaba cerca. ¿Hasta dónde? está cerca si nosotros la podemos ver en lo que amamos. Está cerca solo así. Y somos todos y todas si podemos verla así. Y puede estar y superadora de todos si podemos verla así. No sé, es como un ABC que mi abuela, pero me abrió los ojos para siempre. Y desde siempre entonces yo me enamoré de la patria. La quiero. La quiero mucho. Y está en todo lo que hago. Os procuro que esté.
Y claro que está. Y claro que está. Y claro que está tu voz y tu palabra y tu presencia. Bueno, y despidiéndonos con lo que vos quieras hacer.
¿Querés que te lea el texto?
Dale.
Porque está bueno.
Está bueno. Y si está bueno, lee lo que
El sol caía plomo en la Plaza de Mayo. Los hombres y mujeres de rostros atezados, hilanderas, obreros, peones, ferroviarios, la esperanza en el gesto de los puños alzados. Multitudes de nadie creciendo desde abajo, desde el fondo sin fondo de todos los agravios, desde el fondo sin fondo, los sin nada llegando. Y un solo grito al viento, un solo grito largo, la vida por un sueño que nunca fue tan claro, que nunca fue tan cierto, profundo y desgarrado. Así entraba a la historia, tras siglos de cansancio, derrotando al olvido el pueblo sublevado. Un solo palpitar creciendo desde abajo, un solo palpitar el pueblo sublevado.
Uy, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso.
Bueno.
Qué hermoso, mil gracias. Y nos vamos entonces con un temita grabado.
¿O vos querés que te cante?
Yo quiero que me cante. Si me preguntás, sonaste. A ver, lo que quieras.
Bueno. No sé cuánto tiempo tengo, pero...
5.
En el medio de todo lo que nos pasa, doy señales de vida por si hace falta. ¿Quién no espera señales de vez en cuando para darse coraje y seguir andando? Canto, doy señales de vida como naciendo. Doy señales de vida mientras espero que me dé sus señales de vida al pueblo. Los amigos del alma, los verdaderos, los que quieren las cosas que más queremos, los que están de este lado de la vereda, los que están y también los que no volvieron, los ancianos, las madres y los maestros que ennoblecen la vida con cada gesto, nos confirman a diario con sus señales que el camino es difícil pero es tan bello. Canto porque tengo esperanzas que se me escapan, pequeñitas y libres y enamoradas. Si me da sus señales de vida al pueblo, canto, doy señales de vida como naciendo. Doy señales de vida mientras espero que me dé sus señales, sus benditas señales de vida al pueblo.
Qué hermoso, qué hermoso. Gracias, gracias mil de nuevo, gracias mil de nuevo. Un guiño al público. ¿Sabes qué pasó en estas horas en la política? No cambió tanto. No cambió tanto. Igual, a las 5 de la tarde, 5 y monedas, va a haber una conferencia de prensa de la vocera Gabriela Cerutti y va a seguir la política, que te vamos a seguir hablando, claro que sí. Pero la radio también es esto, es poder combinar todo. Esto es la grandeza, la belleza de este medio que permite. Estuvimos hablando de los quilombos, estuvimos hablando. Vamos a seguir mañana, vamos a seguir. Vos estás atento, sí, si te quedás en Nacional vas a seguir con la información. Y tuviste todo esto, tuviste la dicha compartida con nosotros de tener a Teresa Parodi, a quien uno no se cansa de agradecer y lo sabe. Gracias,
gracias
por haber
querido.
Estado.
Gracias por la invitación y un gusto haber estado con ustedes.
Muy bueno. Nos vamos mañana de 3 a 5, acá estamos de nuevo. Gente a pie.
En el medio de todo lo que nos pasa, doy señales de vida por si hace falta. ¿Quién no espera señales de vez en cuando para darse coraje y seguir andando? Canto, doy señales de vida como naciendo, doy señales de vida mientras espero que me dé sus señales de vida el pueblo.